Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Dan la bienvenida a 606 estudiantes de nuevo ingreso la rectora del centro universitario. 3 de cada 10 cuentas atrasadas en pago de agua potable del municipio de El Grullo. Integrantes del Club Pachuca realizarán visorías en el municipio de Casimiro Castillo. Trabajan en la solución de problemas de agua potable y drenaje en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Buscan generar recursos a través de proyectos productivos en los municipios que conforman el Distrito 18. Rector del CUCS rinde su informe de actividades 2018. Gastarán 7.5 millones de pesos en rehabilitar fachada del Congreso de Jalisco. Bajo investigación, al menos 114 firmas ligadas al robo de combustible. Coche bomba siembra luto en Bogotá, 10 muertos y 65 heridos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 18 de enero del año 2019. Es un gusto y un placer saludarle a través de esta frecuencia universitaria en el 102.3 FM. Estamos transmitiendo en vivo desde este centro universitario muy activo y, por supuesto, pues contentos ya de recibir a los estudiantes de nuevo ingreso, los que inician sus actividades pues desde el día de ayer. Efectivamente, bueno, le tendremos la información al respecto. Por lo pronto le damos a usted la bienvenida y agradezco por supuesto a quienes hacen posible, a mis compañeros del área de información, a Gladiola Madera en la Jefatura de Información, a mi compañera Lisette Pérez, a mi compañero Rafa Luna, este gran equipo de periodistas comprometidos para llevarle a usted toda la información, lo que acontece en nuestra región. Y por supuesto en el área de ingenierías, agradezco esta mañana a mi compañero ingeniero Benito Villaseñor, que hoy nos acompaña en controles operativos en ausencia de Arturo Mejía, a quien le enviamos un cordial saludo. Bien, pues en esta mañana de viernes 18 de enero, en el que han transcurrido ya 18 días, por transcurrir 347, estamos en la semana 3 de este 2019, dije 2018, ¿verdad? Todavía estamos estrenando año 2019, llevamos 18 días y tendremos que pues acostumbrarnos. 2019. Comenzamos con toda la información a detalle.
Señal local.
La rectora de este Centro Universitario de la Costa Sur les da la bienvenida a 606 estudiantes de nuevo ingreso. Los nuevos alumnos recibieron este jueves el curso de inducción, donde además de recibir la bienvenida por la parte de las autoridades, conocieron el funcionamiento de las diferentes áreas y dieron también de alta sus materias. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
Este jueves, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, dio la bienvenida a los 606 estudiantes de nuevo ingreso para el calendario 2019A. Acompañada de directivos, jefes de área y coordinadores de carrera de pregrado, brindó un mensaje en el que felicitó a los nuevos alumnos por formar parte de la Universidad de Guadalajara, la más importante del occidente de México. Pidió se preparen para que puedan hacer acciones de cambio y transformación en el país.
Hay que tomar en cuenta que las grandes transformaciones en la historia se han hecho debido a personas con un gran bagaje de conocimientos, de preparación. Así que a eso los estamos invitando esta mañana a ustedes, que se preparen para que puedan hacer también agentes de cambio y de transformación para una mejor sociedad.
Dijo que la oferta educativa en el centro universitario está orientada a formar recursos con actitud de compromiso social y liderazgo, respetuosos de la diversidad y que contribuyan con el desarrollo sustentable del planeta.
Pero también incluyentes, respetuosos de la diversidad y que contribuyan a un desarrollo sustentable de la región, del país, del planeta. Además, promovemos los valores culturales que nos dan identidad, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, los principios éticos, la equidad, la justicia social y la convivencia pacífica y democrática.
Invitó a los estudiantes a que aprovechen cada una de las materias que van a cursar y utilicen con responsabilidad las instalaciones del campus. Para concluir, pidió se conviertan en defensores de los valores éticos de justicia, responsabilidad, honestidad y respeto.
Importantísimo, la justicia. Siempre hay que actuar de manera justa, siempre hay que defender la justicia en todos sus ámbitos. La responsabilidad, hay que ser responsables. Si tenemos un bien, hay que ser responsable con lo que tenemos. Muy importante en nuestro país el siguiente, la honestidad. Tenemos que ser honestos. Y otro, el respeto. Fíjense, el respeto es fundamental. Tenemos que respetarnos. En donde hay respeto, hay armonía. En donde hay respeto, hay bienestar.
En el curso de introducción que se realizó en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, los estudiantes también recibieron charlas sobre el funcionamiento de las áreas de control escolar y unidad de becas, además de una plática introductoria con los coordinadores de carrera y el registro de materias. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Tres de cada 10 cuentas atrasadas en pago de agua potable en el municipio del Grullo. Con una atención de 250 usuarios al día y un monto recaudado hasta el momento de 3,751,717 pesos, que incluye el pago de servicios prestados, además de las nuevas urbanizaciones. Así es como se realiza esta participación en el municipio del Grullo. Vamos con Lisset Pérez, que nos tiene todos los pormenores.
Durante el mes de enero y febrero, el municipio del Grullo, Jalisco, aplica el 50% de descuento a personas con discapacidad de la tercera edad, viudos, pensionados y jubilados en el pago del impuesto del agua potable y alcantarillado. Para la aplicación del descuento se debe contar con previo pago del predial, aparte de que se compruebe que sea de su propiedad y que vivan en el domicilio. Luego, continúan los descuentos de un 5% en los meses de marzo y abril. La recaudación asciende a las 9,000 cuentas contemplando la cabecera municipal. 3 de cada 10 cuentas forma parte de la cartera vencida, la cual equivale a 23 millones de pesos. Y se tiene conocimiento de cuentas que vienen con atraso desde el año 2000. Respecto a esto, Gilberto Preciado Espinosa, director de la Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento de El Grullo, Jalisco, expresó.
Bueno, nosotros ahorita estamos dándonos a la tarea de mandar requerimientos o invitaciones de pago y estamos invitando a la ciudadanía a que pasen para hacer una reestructuración en su deuda, que puede ser mediante algún convenio o mediante lo que nos marca el Código Fiscal del Estado de Jalisco, del artículo 41, que nada más se paga los 5 años, y el actual.
La recaudación durante el año pasado ascendió a 11,639,881 pesos, de los cuales 2,634,875 pesos fueron aportaciones del municipio en préstamo u otros conceptos. Solo un promedio de 9 millones realmente entraron como recaudación. Por otro lado, los gastos manifiestan un déficit de 5 millones de pesos, así lo explicó Preciado Espinosa, director de la dependencia.
Siendo muy contrario al gasto que hubo, que fue de 14.324.399.78, por lo que tenemos un déficit de 5 millones de pesos que estamos arrastrando. Fue gastos de mantenimiento, gastos de compra de material, de herramientas y de algunas cosas. Nosotros cuando agarramos la administración en octubre, pues sí nos dimos cuenta de cómo venía la situación.
Este año se estima una cantidad entre los 10 y 11 millones de pesos en recaudación de impuestos por el pago del servicio de agua potable. Por último, el funcionario nos habló de la situación actual del servicio, que manifiesta algunas fallas regulares, como son la escasez de agua derivada de la descompostura de válvulas que ya están obsoletas y necesitan mantenimiento, el cual se espera se dé a corto plazo. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Vamos a una breve pausa, le tenemos más información, pero regresamos con más. Le invito para que siga en comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tengo más información y ahora nos vamos hasta el municipio de Casimiro Castillo, en donde integrantes del Club Pachuca realizarán visorías, y de esta manera se está convocando a los jóvenes deportistas de este municipio de entre 10 a 18 años de edad para participar en esta actividad. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene estos pormenores de lo que acontece allá en Casimiro Castillo.
Este domingo 20 de enero, integrantes del Club Deportivo del Pachuca acudirán a la cabecera municipal de Casimiro Castillo con el fin de realizar visorías de los jóvenes que practican el fútbol. Así lo informó el profesor José Luis Ortega Barragán, quien es promotor de deportes en la zona.
El día domingo 20 tenemos una visoría por parte del Club Pachuca. Aquí el interés principal, pues ahora sí, antes que nada, es resaltar el talento futbolístico que tenemos. Los chavos de muy bajo recurso, que no tienen la facilidad de posiblemente irse directamente a un club a hacer la prueba, pues aquí se les trae a lo corto para que, si destacan pues en algunas de las cualidades, aprovechen pues cada uno de sus talentos.
Las inscripciones para participar en esta actividad se realizarán el mismo día a las 11 de la mañana en las instalaciones de la sección 122 y se dividirán en categorías.
Vamos a manejar tres categorías, entre las cuales los años nacidos en el 2000 a 2005 es la categoría que se va a manejar en el primer horario, de 12 a 1 de la tarde. Posteriormente viene lo que es del 2005 al 2002 y la última, que es 2002 a 2000. Y ya posteriormente, una hora antes, se van a hacer lo que son las inscripciones. Toda la persona que esté interesada, favor de hacernos ahí compañía a las 11 de la mañana en la sección 122. Ahí va a estar el profesor Jaime Rodríguez, va a estar el negro ahí, el profe pues, y posteriormente también dos, tres personas colaborando, rápido se van a identificar.
Los deportistas interesados en participar deberán acudir con playera y short en color blanco, además de usar zapatos de fútbol y espinilleras. La convocatoria está abierta a hombres y mujeres del municipio de entre 10 a 18 años de edad. Para mayores informes, se pueden comunicar a los teléfonos 317-115-1797 o 317-38-853-15. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues ahí una excelente oportunidad para los jóvenes allá en Casimiro Castillo para que pues se integren a esta actividad del fútbol, bueno, que les guste y que pues bueno, estará visitando este club Pachuca, Club Pachuca, para realizar dichas visorías. Pues esperemos que hay mucho talento seguramente en los jóvenes, ¿no? Vamos con más información. Buscan generar recursos a través del proyecto productivo en municipios del Distrito 18, con proyectos como tratamiento de residuos, modelos sustentables para la región y producción social de vivienda. Es Lisset Pérez que nos tiene todos los pormenores.
Tras dar a conocer la distribución presupuestal para el ejercicio 2019 del gobierno federal y manifestar su enfoque en programas sociales, además de la disminución de oportunidades en los municipios, los 22 presidentes municipales que conforman el distrito se reunieron con la diputada Mónica Almeida, representante por el Distrito 18, quien dijo, estamos trabajando en consolidar proyectos alternativos, expresó.
Que pues tenemos que ser consistentes, entonces lo que hicimos fue estar en contacto con todos los presidentes municipales del Distrito 18 y estamos trabajando para consolidar proyectos regionales que sí nos lleven a generar estas herramientas, esta infraestructura, para que cada municipio, digamos, a través de su manejo de los desperdicios, las basuras, hacer plantas de transferencia, buscar modelos de gestión del agua más sustentables para toda la región. Traemos un proyecto de vivienda y muy importante que presentamos ante las comisiones para generar con producción social de vivienda y climatológicamente inteligentes con un nuevo modelo constructivo en Ejutla, Unión de Tula, Cuautla, El Grullo y Tenamaztlán. Ya venimos trabajando con ellos y con el Laboratorio Nacional de Vivienda.
Durante su campaña y en los pocos más de 100 días de labor legislativa, la representante continúa enfocada en la contemplación e integración de marcos jurídicos para lograr dos de sus propuestas, las cuales tienen que ver con el mínimo vital que incluye acceso a servicios básicos como son agua, alimento, movilidad, vivienda y herramientas para generar un proyecto de vida y la democracia energética, que contempla la producción de biocombustibles. Para Señal Informativa, Lisset Pérez.
En más información, se trabaja ya en la solución de problemas sobre el tema de agua potable y drenaje, esto en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Gerardo Palacios Campos, presidente municipal, dijo que también es prioridad en su administración el mejoramiento de viviendas y de infraestructura carretera. Rafa Luna nos tiene los pormenores.
Gerardo Palacios Campos, en su calidad como alcalde de Cuautitlán de García Barragán, dijo que en su municipio existen temas prioritarios en los que ya está trabajando, haciendo referencia al agua potable y drenaje. Detalló que se están desarrollando proyectos con el fin de ofrecer un servicio efectivo de estos en cada comunidad, buscando recursos para solucionar las problemáticas que se padecen actualmente.
Principalmente el agua, pues el vital líquido que no nos debe de faltar. Uno de los planes es que podamos tener un servicio regular en todas y cada una de las localidades de nuestro municipio. Pues ahí habrá que buscar los recursos para poder solventar algunos detalles que se encuentran y que impiden que el servicio sea regular en algunas localidades. También el drenaje, pues hemos de señalar que Cuautitlán en su municipio cuenta con plantas de tratamiento en Cuzalapa, en Chacala, en Tequesquitlán y en Cuautitlán, y que de alguna manera pues necesitan también estar funcionando perfectamente para dar el servicio que ofrecen.
Al respecto, señaló que trabajan en la perforación de un pozo para abastecer del vital líquido a comunidades de la zona serrana. Detalló que el proyecto se realiza en conjunto con la Comisión Nacional del Agua.
Efectivamente, ese pozo es en la comunidad de Chanquiahuit,
Es una zona que ha tenido mucho problema por la falta de un servicio regular de agua. Ya tenemos los requisitos para impulsar este proyecto. La Comisión Estatal del Agua también ya cuenta con recursos que le fue destinado desde la Federación. Es una suma de 1,700,000 pesos que van a invertir en esa construcción del pozo profundo y esperamos con esto solventar la problemática de abasto de agua en esas comunidades.
Finalmente, habló también de impulsar el mejoramiento de las viviendas e infraestructura en las calles de agencias y delegaciones. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de ir a nuestra pausa, pero por supuesto le invito para que siga en comunicación a través de nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Y también aprovecho para hacerle una cordial invitación. El día de hoy, bueno, nos envía una de nuestras colaboradoras aquí de Radio Universidad de Guadalajara, la sexóloga Janet Peralta. Ella es psicóloga y sexóloga. Bueno, ella hace una cordial invitación a todos nuestros radioescuchas a una charla café solo para parejas. Mi Encuentro Contigo se llama esta charla café y esta será realizada el día de hoy, viernes, a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, aquí en el municipio. Si usted desea obtener más información sobre esta charla café solo para parejas, puede llamarle directamente a la psicóloga sexóloga Ana Janet Peralta al 317-135-46. Ahí tiene usted esta invitación que hace llegar nuestra colaboradora aquí en estos espacios también de Radio Universidad. Continuamente la hemos escuchado por aquí dando información y pues dando información sobre el tema que ella, en del cual es especialista. Está usted invitado. Y también quiero hacerle otra invitación antes de irme a la pausa para que el próximo 2 de febrero pues nos acompañe al tercer coloquio que se denomina Imagen Urbana. Déjeme decirle que este coloquio lo organiza el Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura, del cual también su servidora es miembro en el área de como vocal de comunicación y que bueno está conformado por ciudadanos comprometidos en el tema cultural y que bueno pues hay pues este interés de realizar o tener estos espacios a fin de pues darle esta mayor identidad y conocer un poco más de nuestro municipio. Bien, pues el Consejo Ciudadano está invitándole a este tercer coloquio Imagen Urbana, será el 2 de febrero en el Auditorio Emilio Hernández de Casa de la Cultura de 11 a 2 de la tarde. Yo le tendré más información sobre el objetivo, por qué realizar un coloquio con respecto al tema de Imagen Urbana y demás en una entrevista exclusiva que tendremos por aquí, por supuesto, con el presidente de dicho Consejo Ciudadano. Por lo pronto, le reitero la invitación para que vaya anotándolo en su agenda y nos acompañe. Tiene que ver con nuestro municipio de interés, por supuesto, para todos aquellos que deseen conocer un poco más con una conferencia magistral que tendremos ese mismo día. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Con Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en cabina al maestro Carlos Alfonso Alvarado Navarro. Él es director de Desarrollo Económico en el municipio de Autlán de Navarro y me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está? Bienvenido, maestro.
Elia, gracias por la invitación. Buenos días.
Y también nos acompaña el licenciado Antonio Medina, jefe de promoción económica del Ayuntamiento de Autlán. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias por la invitación.
Bien, pues vamos a platicar, bueno, de manera general, ¿cómo va el tema de desarrollo económico aquí en el municipio? Maestro, pues platíquenos esa perspectiva, cómo se tiene o qué se visualiza y qué en qué se está trabajando actualmente en tema de desarrollo económico.
Sí, Elia, mira, continuando con los trabajos que nos encomendó nuestro presidente municipal, maestro Miguel, estamos teniendo ya acercamientos con diferentes sectores. El día de ayer hicimos la invitación, la convocatoria a la industria hotelera y restaurantera, que pues es una industria muy importante, que genera buenos ingresos. Uh-huh. Y estuvimos platicando y viendo las formas en cómo podemos trabajar de manera conjunta. Eso lo hicimos el día de ayer. Uh-huh. Tuvimos una buena participación, pero bueno, nos falta todavía que varios actores se integren a este uh-huh. a esta convocatoria.
¿Se está pensando en realizar algún programa o acercar algo que tenga que ver pues con el desarrollo de la industria hotelera y restaurantera? Porque bueno, ya nos menciona la justificación es por sí ya importante, es parte importante de este desarrollo económico. ¿En qué se está pensando? ¿Qué se visualiza en ese sector?
Mira, Elia, es un trabajo de integración de todos los sectores. Uh-huh. Entonces, la idea es que todos los sectores económicos del municipio estemos integrados, que estemos representados en el consejo. Un consejo de desarrollo que sirva al presidente municipal para que tenga pues al día la información para la toma de decisiones. Lo estamos logrando, estamos haciendo los acercamientos, sobre todo preparándonos, Elia, para las nuevas políticas económicas que se van a dar a nivel estatal y federal, que todavía no sabemos cómo vienen los programas. Uh-huh. Informarte que el municipio de Autlán de Navarro estamos haciendo un diagnóstico económico de todos uh-huh. los sectores, porque este documento se piensa presentar al señor gobernador y al secretario de Economía para que sepan cómo estamos. Uh-huh. Estamos haciendo un análisis, un FODA, para poder presentarlo y que se tenga una información veraz, actualizada de este municipio. Y vamos más allá. Uh-huh. Vamos más allá porque la visión del maestro Miguel, como te habíamos comentado, es hacer esto de manera integral, y tenemos una convocatoria ya de 17 municipios en donde los 17 directores de desarrollo económico, de turismo, de ecología, varias direcciones estamos trabajando de manera conjunta para hacer estos diagnósticos. Entonces, todos los municipios que ya estamos sentados en las mesas de diálogo, estamos haciendo estos diagnósticos cada quien en su municipio. Uh-huh. Y vamos muy avanzados, ¿eh? Hay muy buena participación de todos los directores, estamos uh-huh. muy entusiasmados, tenemos grandes expectativas claro. de hacerlo todos en conjunto para que realmente el Estado uh-huh. sepa que estas regiones, porque somos tres regiones las que ya estamos en pláticas, uh-huh. las que estamos haciendo este proyecto ya regional, es Sierra de Mula, uh-huh. es Costa Sur y es Sierra Norte.
Uh-huh. Maestro, ¿qué arrojan estos primeros diagnósticos para este municipio en particular?
Mira, sobre todo vemos con buena lid que hay muchas fortalezas, hay mucha experiencia, hay mucho conocimiento. Nuestros empresarios son aguerridos, son innovadores, uh-huh. son luchones, son luchadores, hacen frente a todas las controversias y todas las problemáticas que hay a nivel nacional y siguen en el mercado, ¿no? Uh-huh. Tenemos debilidades en donde, como te comentaba, los programas que lanzan los gobiernos federales y estatales quedan cortos, uh-huh. quedan cortos para que se impulse la industria. Y bueno, estamos viendo esa situación para que se adapten a las necesidades que tenemos.
¿Autlán tiene todas las posibilidades de crecer en tema de industria?
Muchas posibilidades. Uh-huh.
¿En cuál parte de la industria? ¿En dónde
Mira,
estaría?
Sobre todo por el vocacionamiento que tiene esta región, uh-huh. que somos agrícola ganadera. Bueno, el sector primario ha sido muy importante. Ya se tiene un diagnóstico, ya lo hizo el ingeniero Goretis, un diagnóstico regional en este tema agropecuario que se entregó ya al ingeniero Víctor Villalobos. Porque pues nosotros también dependemos del sector primario, Elia, para detonar la economía local y regional. En el sector del segundo piso, que es la transformación, que es el valor agregado. Entonces, tenemos un gran potencial para hacer agroindustria. Tenemos los mercados nacionales, internacionales. Tenemos todos los factores, el clima, la ubicación, todo lo tenemos, Elia. El problema, bueno, son varios factores que no nos han podido detonar. Y bueno, si te hablo el que vemos todos los días, el factor carretera, comunicación, que está fatal.
Claro.
Que tenemos un cuello de botella todavía en esta región. Y es una de las partes, ¿no?, que te puedo mencionar. Hay muchas más. Tecnología, innovación, falta de mercados, falta de integración, organización entre los sectores productivos para que todos vayamos en la misma dirección, tengamos la misma visión. Bueno.
Y hay un gran potencial de recurso humano, ¿no?
Bastante, bastante.
Mucha creatividad, mucho que aportar en tema de desarrollo.
Démosle un valor agregado a que tenemos un centro universitario en donde diario estamos capacitando profesionales.
Así es.
En donde tienen el tacto de todo el distrito, de todos los sectores. Y bueno, esa es una fortaleza grandísima que tenemos en Autlán y en toda la región, ¿no?
Bien, licenciado Antonio Medina, que es jefe de promoción económica, ¿qué se está realizando en estos momentos? ¿Cuáles son los programas a los que la gente acude, o cuál es la parte que nos pudieras compartir con respecto a la promoción económica que se tiene en este momento?
Muy bien, referente a programas, ahorita lo que estamos ofreciendo en gobierno municipal, únicamente tenemos Fomicro, ¿verdad?, que es un financiamiento con bajo interés para aquellos que quieren iniciar un negocio o lo quieren impulsar. Son financiamientos muy pequeños, pero no, ahorita por parte del gobierno federal no hay programas en los cuales las personas o comerciantes puedan acceder.
Estamos, es lo que ya estaba, ¿no?
Exacto. Estamos en espera de las reglas de operación de FOJAL, que no nos han mandado también información, siguen igual, han estado con muchos candados referente a los financiamientos, tardan mucho para.
¿Y si hay demanda de la ciudadanía con respecto a esos programas?
Bastante.
Sí.
Bastante. Están esperando, pero a la voz de ya, que salgan las convocatorias.
Claro, claro. Bueno, ya nos mencionas, maestro Alfonso, lo importante que es, bueno, el tema de la industria hotelera y restaurantera, tal es el hecho de que están ya pues haciendo estas reuniones previas para dar continuidad y cómo fortalecer este sector aquí en el municipio. ¿Y qué manifiestan en este caso los hoteleros, los restauranteros, su principal necesidad o qué habría que sobrellevar pues en este rubro? ¿Qué es lo que han manifestado?
Mira, Elia, pues son sectores importantes que, vamos, están atrayendo muchas divisas, turismo.
Sí.
Tenemos un turismo gastronómico ya en Autlán, ya lo detectamos. Vienen de toda la región y de muchas partes, ¿no? También en la cuestión de hotelería somos estratégicamente, estamos ubicados para atraer también mucho turismo. ¿Qué ellos mencionas como necesidades? Bueno, apoyos para infraestructura hotelera. Ocupamos también hacer mucha difusión y promoción de nuestros centros turísticos, de nuestros centros gastronómicos, de la estancia hotelera en el municipio, que es muy importante y estamos a muy buen nivel, excelente nivel. Y bueno, si crecemos y apoyamos estas industrias, pues tendremos más oportunidades de crecer, ¿no?
Claro.
Y no solamente, pues solamente estos dos sectores, porque somos cadenas productivas. Teniendo gente visitando Autlán, que se queden 2, 3 días, 4, lo que sea necesario, pues estos turistas se quedan y consumen todo lo que hay aquí en el municipio. Entonces, es muy importante que fortalezcamos estas industrias, como a todos los sectores. Pero ahorita hay una gran necesidad. Si nos fijamos lo que es nuestra fiesta grande de carnaval, hay una gran demanda también por hospedaje, y nos han rebasado muchas cosas, ¿no? Cuestión de vivienda, cuestión de hotelería, muchas cosas nos han rebasado. Entonces necesitamos empezar a trabajar en esos sectores.
Y qué bueno, sabemos también que hay una fortaleza por parte de en esta administración. El presidente municipal se ha enfocado en realizar eventos que llaman la atención de otras personas de otros municipios y que vienen a disfrutar las fiestas, por ejemplo, el año pasado, lo más próximo que fue pues el Festival Navideño, el Día de Muertos, que bueno, van a dar seguimiento. En este sentido, pues hay ese atractivo también de la gente de otras regiones. En el tema particular de los artesanos, que vemos que cada vez está creciendo y que hay también esta participación tan importante y que tiene este valor agregado, ya sabemos que te has acercado con ellos y que, bueno, están interesados en darle esta continuidad, sobre todo en estas fechas que ya nos mencionas y que nos adelantamos un poco al tema de carnaval. ¿Qué hay para ellos?
Mira, Elia, nosotros tenemos ya identificados los artesanos en el municipio, tenemos artesanos certificados y los espacios públicos, se les brinda un espacio público a los artesanos para que ellos estén constantemente en contacto con la población, ¿no? Uh-huh. En estos casos de carnaval, de feria, pues ya te imaginarás, se satura la demanda de espacios públicos. Entonces, el criterio del maestro es que todos trabajen, que todos tengan la oportunidad, pero si de repente surgen muchos artesanos que nosotros no se acercan al municipio, no son activos todo el año. Uh-huh. En este momento tenemos ya ubicados a los artesanos en el jardín, uh-huh, Jardín Hidalgo. Ellos están de forma permanente.
Formales. Que
sí, ya tienen, prácticamente, uh-huh, están todo el año ahí, uh-huh, todos los días haciendo sus artesanías, ofreciéndose al público. Tenemos un promedio de 20 artesanos. Ese espacio va a quedar para ellos, se van a quedar.
¿En dónde sería?
Están, uh-huh, en el Jardín Hidalgo.
Uh-huh. Ahí permanecerán estos días de carnaval
ahí
también.
Estar, uh-huh. Ahí van a estar también, se les va a respetar su lugar. Los artesanos que están pidiendo ese espacio, que se están presentando con nosotros, les estamos haciendo la invitación para que se integren y estén en un trabajo permanente con pues este consejo artesanal. Uh-huh. Porque bueno, hay que impulsar la artesanía. El espacio se complica, Elia, se complica porque son muchos artesanos. También hay que decir que hay que darle oportunidad a los artesanos de la región.
Claro.
Porque esto no es solamente, pues hay que compartir, uh-huh, hay que abrirse, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque igual cuando hay ferias en otros lados, también vamos los de Autlán a pedir el espacio y bueno, hay que compartir. Uh-huh. Entonces, bueno, se está considerando muchas cosas, ¿no? Que el artesano esté activo, uh-huh, que el artesano sea artesano, uh-huh, que esté certificado, porque luego confundimos la artesanía con la manualidad y el artesano con el comerciante. Entonces, bueno, quien comercializa no es un artesano, o sea, el artesano es el que transforma la naturaleza. Uh-huh. Y bajo estos criterios, bueno, estamos considerando quién es el artesano para no solamente brindar a los espacios, sino el impulso a la artesanía. Quien es comerciante y quiere ser artesano, pues también le damos el apoyo para que, o sea, se le va a dar el apoyo a todas las personas que quieran acercarse. Pero estamos en eso, Elia, uh-huh, se están buscando los espacios, ya el patronato y Secretaría General tienen destinado espacios para colocar todas estas personas que vienen de la región, que vienen de fuera, para ubicarlos en estos espacios.
Muy bien. Pues, ¿algo más que ustedes quieran hacer del conocimiento de nuestro radioescuchas con respecto al tema de esta área tan importante para el municipio como es el desarrollo económico? Licenciado Antonio Medina, ¿algo más que tú quieras compartir con con todo nuestro auditorio?
Sí, pues que los esperamos en Palacio Municipal, ¿verdad?, para ver sus inquietudes, detectar nuevos proyectos que tenga la población, uh-huh, y que estamos para servirles, ¿verdad? Es nuestro trabajo y con todo el gusto se les atiende.
Si alguien tiene la inquietud de que se le apoye en algún proyecto económico, ¿tendrán que esperarse a que salgan y surjan estos programas?
Claro que sí, sí, debemos.
¿Se tiene más o menos estimado cuándo ya se tendrán estas reglas de operación y programas pues para acceder a ellos o todavía no se tiene?
Sí, tenemos la información para el 1 de febrero, así nos lo hicieron, uh-huh, saber el SEDECO, en, uh-huh, este caso la Secretaría de Desarrollo Económico.
Sí.
Entonces, ojalá y vengan buenos programas.
Sí, claro.
Que les puedan ayudar, ¿verdad?, al impulso de nuestros empresarios.
Por supuesto, ¿verdad? Eso lo deseamos todo, por supuesto, para el desarrollo de la economía. Maestro Carlos Alfonso Alvarado, ¿algo más que quieras compartir?
Dos cosas, Elia. Mira, las puertas están abiertas para los que quieran iniciar un negocio, que quieran hacer su proyecto, los vamos a ayudar, estamos en esa disposición. Para los que ya tienen su negocio y quieran crecerlo, igual que se acerquen ya. No ocupan que salgan los programas, okay. Necesitamos empezar a trabajar ya esos proyectos.
Perfecto.
Y hacer la invitación a todos los empresarios, a todos los comerciantes, a toda la gente que se acerque ya a promoción económica para que estén dentro del consejo, que sean escuchados para saber nosotros sus necesidades, porque si no sabemos sus necesidades, Elia, pues no podemos hacer estrategias para que ellos se desarrollen. Y pedirle a los empresarios y comerciantes, nosotros estamos haciendo estadísticas, estamos diario yendo a sus negocios para pedir información, no es para fiscalizarlos. Uh-huh. Necesitamos información actual, veraz, de primera mano, para poder tomar las decisiones y los programas, saber cómo difundirlos y saber cómo llegar al empresario uh-huh. con qué es lo que ocupa, ¿no? Y esa claro. información, pues la tenemos a diario y tenemos que estar al día.
Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta información necesaria, por supuesto, para que sea también del conocimiento del público. Gracias y les deseamos mucho éxito, por supuesto, en esto que está desarrollando aquí en el municipio.
Elia, muchas gracias por la invitación.
Vamos a una breve pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Y vamos ahora con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Continúa disminuyendo su intensidad a los vientos fuertes en la altura, pero siguen introduciendo humedad del Pacífico desde el occidente hasta el noreste, ocasionando nubosidad a diferentes niveles en su trayectoria principal y precipitaciones aisladas en el centro del país. El pronóstico para el fin de semana, vemos la llegada el sábado de un nuevo frente frío que afectará el noreste del territorio, ocasionando lluvias y descenso en la temperatura en los estados del noreste, oriente y centro. Probabilidades de un evento norte en Veracruz y Tabasco, ocasionando fuertes vientos y lluvias en estos estados. La masa de aire frío que le impulsa al frente estará invadiendo al país con temperaturas bajas el fin de semana. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece con algunas nubes, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará del suroeste. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer, temperatura máxima 14 a 15 grados. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima entre los 14 a los 15 grados. La salida del sol a las 7:34 minutos y la puesta del sol a las 18:40 minutos. Hace planes, pronóstico para el fin de semana. Tenemos sol y nubes y la temperatura volverá a aumentar, al menos la máxima probablemente llegue hasta los 30 grados. Esto es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana le comparto que el rector de El Cux rindió su informe de actividades 2018. La modernización del Centro Universitario de Ciencias de la Salud a través de la reconstrucción y remodelación de nuevos espacios educativos, así como la dotación de equipo para los mismos, es uno de los objetivos que ha impulsado la administración del doctor Jaime Andrade Villanueva, rector de dicho plantel. Uno de los efectos positivos de su estrategia, pues es la ampliación de la matrícula estudiantil en los niveles de posgrado y pregrado, así como la ampliación de servicios que en el CUX se prestan a la ciudadanía. Así lo evidenció Andrade Villanueva durante su informe de actividades del 2018, esto realizado en el auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta.
Señal Estatal.
Gastarán 7.5 millones de pesos en rehabilitar fachada del Congreso de Jalisco. Luego de dos procesos de licitación que se declararon desiertos, el Comité de Adquisiciones del Congreso del Estado aprobó adjudicar de forma directa las obras de rehabilitación de la fachada del edificio del Poder Legislativo. Los trabajos tendrán un costo de 7.499.000 pesos y se asignarán a la empresa constructora Dalma, que participó en los trabajos de mantenimiento en Palacio de Gobierno del Estado. El diputado Óscar Arturo Herrera, titular del comité, reconoció que fue la Junta de Coordinación Política quien definió que se procediera a la adjudicación directa por la urgencia de los trabajos de mantenimiento, ya que las paredes del inmueble han presentado desprendimientos y hay un dictamen de Protección Civil que urge su remozamiento. Esta es información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Bajo investigación, al menos 114 firmas ligadas al robo de combustible. Al menos 114 empresas son investigadas por el gobierno federal, de las cuales en 37 casos se ha llegado al congelamiento de cuentas al corroborarse pues su vinculación con el robo de combustible y delitos asociados como lavado de dinero. Destaca que 9 firmas reportaron ingresos netos por 86 mil millones de pesos, con una utilidad marginal de 6.758 millones que no fueron enterados al fisco. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda identificó a 13 personas morales que, aun cuando operaban con franquicias de Pemex, todas ellas en Tamaulipas, paradójicamente no le compraron gasolina a la empresa productiva del estado en 2016 y 2017. Ante esta situación, ya se integran las denuncias por lavado de dinero y otros delitos federales. Información que da a conocer en su página electrónica el diario lajornada.com.
Señal Internacional.
Coche bomba siembra luto en Bogotá, 10 muertos y 65 heridos.
El gobierno de Colombia decretó 3 días de duelo nacional el jueves tras el ataque con coche bomba a una academia de policía de Bogotá.
Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo. Siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. No nos doblegarán.
El acto dejó al menos 10 personas muertas, entre ellas una cadete ecuatoriana y otros 65 heridos, según cifras oficiales.
Él casi no habla, está consternado, está psicológicamente están mal, muy mal, porque perdieron muchos de sus compañeros, porque se hicieron, porque los vieron.
El presunto responsable fue identificado por la fiscalía como José Aldemar Rojas Rodríguez, de nacionalidad colombiana. El atacante ingresó abruptamente con una camioneta gris Nissan Patrol cargada con 80 kilos de pentolita a la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander durante una ceremonia de ascenso de oficiales y cadetes. Una fuente de la fiscalía confirmó a la AFP el deceso del hombre durante el ataque. Las autoridades no han señalado su vinculación con alguno de los grupos armados que aún operan en el país financiados por el narcotráfico tras el pacto de paz con la extinta guerrilla FARC en 2016.
¡No hagan esto! Yo, realmente nosotros somos un país que queremos la paz. Y en esto no se puede así, no se puede tener la paz así.
Se trata del peor acto de terror en la capital colombiana desde febrero de 2003, cuando rebeldes del ahora partido FARC detonaron un coche bomba en el Club El Nogal, causando 36 muertes. Duque, quien asumió el poder en agosto, ha endurecido la política antidrogas tras heredar una cifra récord de cultivos ilegales y de producción de cocaína en 2017. También ha fijado condiciones para reactivar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla reconocida en Colombia.
Rectora del CU Costa Sur da bienvenida a 606 estudiantes de nuevo ingreso. 3 de cada 10 cuentas atrasadas en pago de agua potable en el municipio del Grullo. Integrantes del Club Pachuca realizarán visorías en Casimiro Castillo. Trabajan ya en la solución de problemas de agua potable y drenaje en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Buscan generar recursos a través de proyectos productivos en los municipios del Distrito 18. Rector del CUCS rinde su informe de actividades 2018. Gastan 7.5 millones de pesos en rehabilitar fachadas en el Congreso de Jalisco. Bajo investigación, al menos 114 firmas ligadas al robo de combustibles. Coche bomba siembra luto en Bogotá, 10 muertos y 65 heridos. El tiempo justo para despedirnos, agradecerle a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa, a este gran equipo humano que hace posible este espacio, mil gracias. A usted por sintonizarnos, gracias, gracias. Ya nos vamos, que tenga usted un excelente fin de semana y me despido con esta frase de Pitágoras. Dice, el hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.